Buenas tardes. A ver. Seguimos nuestra serie en Lucas. Ya a esta altura deberías tener memorizado ese video de introducción. Es la esperanza para toda la humanidad. El Evangelio de Lucas presenta algo que era quizás no tan obvio para el judío, porque el judío miraba a la llegada del Mesías como la esperanza para los judíos o para Israel. Pero cuando Jesús llega, Él llega no solamente para la esperanza de los judíos, sino que para todo el mundo. Y la semana pasada vimos cómo es que Dios decide actuar obrando a través de los discípulos. Jesús los manda, ¿se acuerdan? A las aldeas a predicar las buenas nuevas del reino. Y si se acuerdan, la idea central de que el servicio a Dios sucede cuando los recursos de Dios satisfacen a través de para la. ¡Ay, dense un aplauso! Muy bien. ¿Cómo? Marcelo, yo no. Voy a tener que hacerlo. Pero antes de entrar en el tema de hoy, a mí me gusta la historia y yo me acuerdo habiendo escuchado acerca de algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde habían, si se acuerdan, en la Segunda Guerra Mundial se peleó en dos lados, ¿no? Una parte en Europa, y después de que ya se acabó todo en Europa, la guerra como que se movió su centro hacia Japón, ¿no? Y Estados Unidos peleaba contra Japón, y habían muchas guerras pequeñas, y lo que la táctica que tenían era ir de isla en isla peleando y quitando a todas las personas de las islas, ¿no? Y habían algunos soldados japoneses que habían tomado una isla, y su trabajo era defender esa isla a la muerte, sin claudicar, sin abandonarlo. Ellos tenían que estar ahí en esa isla y defenderlo, ¿no? Para la gloria del imperio de Japón. Bueno, 1945, las bombas atómicas hace que ya Japón diga basta, levanta la bandera blanca. Hasta el mismo emperador se baja, ya no hay más imperio en realidad, y pues la vida continúa. Empezaron a encontrar después de la guerra soldados japoneses todavía leales al imperio y defendiendo partes de la selva o islitas. Dijeron, oye, tú sabes que ya acabó, ¿no? Y seguían encontrando estas personas que vivían como en una realidad alterna, donde ellos seguían peleando para el imperio. El último que se encontró fue en 1974. O sea, 29 años después de que Japón ya se rindió. Ya para los 70s ya la vida había cambiado. Los americanos compraban Toyotas y las calculadoras que usaban todos los niños venían de Japón. Todo bien con Japón. Y estos soldados seguían viviendo era como que si fuera otra realidad. ¿Pero era otra realidad o era una fantasía que ellos habían creído? Pero cuando miramos ese tipo de persona, ¿qué es lo que sentimos? Yo no sé de ti, pero si yo encontraría una persona viviendo una vida así, diría, qué lástima, qué manera de desperdiciar su vida, viviendo una vida que no va de acuerdo con la realidad de las cosas. Y sabes, yo creo que este pasaje que vamos a leer es un pasaje en donde Jesús invita a los discípulos a reconocer la realidad real, vale la redundancia. Les invita a entender el mundo como realmente es. Porque si vamos a entender, mira, no importa cuánto quiera Marvel convencerte del opuesto, no existe el multiverso. Lo siento. Hay una sola realidad. Nosotros existimos en un tiempo, en el año 2025 después de Cristo. Vivimos en un espacio, ocupamos un espacio, ¿no? Estamos ahora en el pueblito, en Miguel Hidalgo 62, en México, en América, ¿no? Planeta Tierra, Vía Láctea. Esa es la realidad, ¿no? Y una persona que dice lo opuesto, pues no está viviendo de acuerdo con la realidad. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, tú tienes tu realidad, yo tengo la mía. No. No tenemos diferentes realidades. Quizás tú lo percibes de una forma, tú lo vives desde un contexto diferente. Eso está todo bien, pero no me digas que vienes de otra realidad, ¿no? Todos ocupamos la misma realidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, bueno, perdón si suene básico, pero sobre esto vamos a construir. Vamos a leer la primera escena. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Dice, cuando regresaron los apóstoles, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. Mira, fíjate cómo Jesús se permite ser interrumpido, ¿no? Ahí siempre me llama la atención. Dice, también sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se acercaron los doce y le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos de los pedazos que sobraron. Se recogieron 12 canastas. Y esta historia es conocida, se encuentra en los 4 evangelios, pero yo creo que Jesús les quería enfatizar algo a los discípulos, quería seguir mostrándoles, así como les había enviado, aquí también seguía con esa misma lección de que, hey, todo lo que necesitas va a venir de la mano de Dios. Le quería mostrar a los discípulos la realidad de un Dios generoso y un Dios relacional. Pero acompáñame a ir, siguiendo esta idea de la realidad, de ir especificando cuál es la realidad de la cual vivimos y cuál es la realidad a la cual Jesús nos invita a considerar. Bueno, hay una cosa que todo buen judío daría por hecho, y eso era el hecho que Dios existía. Simplemente se entiende. Pero hoy en día, pues uno tiene que aceptarlo, ser convencido de eso antes de que lo acepta como realidad. Hay muchas personas que dicen Dios no existe. Entonces podremos decir de que hay 2 posibles realidades a considerar. Número 1, puede ser que haya una realidad en que Dios no existe, y 1 en que Dios sí existe. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo creo que en este asunto, vamos. Listo, perdón, me seguía molestando. En el servicio pasado había una mosca que me quería saludar. Cada servicio es una aventura. Ok, la primera es de que Dios existe. Ahora, si nosotros aceptaríamos la realidad o aceptaríamos como real el hecho de que Dios no existe, de que todo lo que experimentamos y vivimos es solamente producto del azar, producto de, no sé, un error cósmico y aquí estamos, pues número 1, tú y yo nos estamos perdiendo el tiempo, porque venimos cada domingo para hablar acerca de un Dios no existente, y cantarle a ese mismo Dios que no existe. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Tengo tantas otras cosas para hacer, para estar perdiendo mi tiempo con esta fantasía, si es que Dios no existe. Pero vamos a analizar. Si yo miro este mundo, si miro este universo, ¿sabes lo que encuentro? Orden. Si veo desde lo más amplio el universo y los planetas, yo encuentro orden, leyes, inteligencia. Si voy hacia lo más mínimo, lo más pequeño, lo más microscópico, ¿sabes lo que encuentro? Orden, inteligencia. Encuentro a nivel molecular aparatos que solamente se puede describir en términos de ingeniería. Porque este es el motor y esto es lo que va girando y estos son los engranajes. Estamos hablando a nivel celular. Esto no fue al azar. Y creo que cuando examinamos la evidencia, podemos aceptar de que la realidad en la cual todos vivimos, incluyendo aquellos que lo niegan, vivimos en una realidad donde Dios existe. ¿No? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Ok. Establecido eso, después hay una cosa que tal vez algunos judíos tendrían problema con esto. Es que Dios no solamente existe, sino que Dios quiere relacionarse con nosotros. Porque también, una vez aceptado que Dios existe, pues hay un par de opciones. Número uno, Dios existe, pero existe en un plano mucho más alto que nosotros no podemos conocerle, y Él tampoco quiere ser conocido. Él simplemente lo creó y se fue, como dice papá que abandonó a sus hijos, se fue por cigarros y nunca volvió. Así es Dios. Entonces Dios no quiere nada que ver con nosotros. O Dios es un Dios relacional que quiere entrar en comunión con nosotros. Ahora, una vez más, examinando la evidencia, yo me doy cuenta que Dios nos creó con un entendimiento de quién es Dios y un deseo de relacionarnos con Dios. Y creo que es algo humano, no es algo cultural. ¿Sabes por qué? Porque tú te puedes meter en la selva más remota, en las Amazonas, puedes hablar con una tribu que nunca ha conocido ningún otro ser humano fuera de su tribu, y le puedes hacer una pregunta que no sonaría ridículo. Puedes decir: oye, ¿cuáles son tus dioses? Y puedes ir a través de todos los tiempos, de todas las civilizaciones, puedes hacer la misma pregunta y nadie te va a mirar como si estuvieras loco. ¿De qué me estás hablando? Esto no tiene nada que ver con una civilización o que la colonización o estas. No, es una idea humana. Es decir, Dios nos creó con el entendimiento de que existe un ser superior que se quiere relacionar con nosotros. Ahora, sería muy cruel si Dios nos creara con esa necesidad y no pudiera o no quisiera cumplirlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, los judíos sí creían en un Dios personal, pero a lo mejor los judíos tenían un problema con el hecho de que Dios quería estar con ellos por otro tema. Los judíos habían pecado, habían desechado a Dios, y algunos tenían la idea en el tiempo de Jesús de que Dios los había abandonado. Era como que, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. En el libro de Ezequiel hay una visión que tiene Ezequiel donde ve la gloria de Dios saliendo del templo y yéndose. Y algunos judíos dijeron: bueno, ya está. Dios ya se molestó con nosotros y nos abandonó. Hay un escrito llamado Salmos de Salomón, no es la Biblia, pero se escribió más o menos 50 años antes de Cristo. Y relata un poco de cómo se sentían algunos judíos, fariseos y en esa rama. Les voy a leer, vuelvo a decir, no es la Biblia, pero nos permite entender qué es lo que estaban pensando los judíos en ese tiempo. Fíjate, dice: cuando el pecador se enorgulleció con un arete, derribó murallas fortificadas, y hablando a Jehová, y tú no lo refrenaste. Naciones extranjeras subieron a tu altar, la pisotearon orgullosamente con sus sandalias. porque los hijos de Jerusalén habían profanado las cosas santas del Señor, había profanado con iniquidades las ofrendas de Dios. Por eso dijo: apártalos lejos de mí. Entonces esto era el parecer. Habían algunos judíos que dijeron: ¿sabes qué? Dios no quiere nada que ver con nosotros. Y el hablar acerca de un Dios que era cercano, que se preocupaba por cosas, un Dios que se preocupaba incluso por el hambre que tuviera la gente, pues tal vez era una lección que tenían que escuchar los discípulos. Entonces Jesús, con este milagro de la alimentación de los 5,000, le fue mostrando que Dios es un Dios cercano, es un Dios relacional, es un Dios colaborativo. Porque, ¿qué dijo Jesús? Ustedes dale de comer. ¿Cómo? No con tus recursos, sino con los recursos de Dios. Pero esto va a suceder a través de los discípulos, a través de ustedes. Y para colmo, Dios es un Dios generoso. Entonces Jesús quería mostrar a sus discípulos: Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios colaborativo, Dios es un Dios generoso, un Dios que se preocupa. Porque, a ver, ¿se acuerdan que dice que sobró comida? ¿Cuánto sobró? 12 canastos. Ahora, ¿alguien tiene algún familiar que nunca le atina a la comida? Siempre o hace mucho o hace muy poco, ¿no? Es como que, ay, le tocó a la tía el arroz. Yo sé que va a sobrar como para 3 semanas, porque como que no le agarra. Lo mismo me pasa con la pasta. Digo, ¿cuántos somos? 4. ¿Como 2 bolsas? No sé. Y ahí tengo para un mes. ¿Tú crees que se le fue la mano a Dios? ¿Tú crees que Dios en su soberanía no podría haber medido hasta la última migaja? Como que, se saciaron todos. Listo, no hay más comida. Le hubiera ayudado a los discípulos, ¿no? No tenían que limpiar nada. Pero Dios en su soberanía quiso que sobraran 12 canastas de comida. Yo creo que uno para cada discípulo, para que decir, ¿Dios es un Dios generoso? Yo diría que sí. No había forma de negarlo. Dios no es solamente un Dios proveedor, sino que es exageradamente generoso. Ahora, eso lo reconozco como mi realidad. Quizás tú dices, bueno, eso no ha sido mi experiencia. A lo mejor Dios conoce quién soy, pero dudo mucho que le importa qué es lo que me está sucediendo. Pero ahí es donde estamos confrontados. Porque es una cosa tener tu experiencia y permitir que tu experiencia vaya dictando la realidad del asunto. Pero tú y yo sabemos que eso es subjetivo. La pregunta es, ¿cuál es la realidad del carácter de Dios, de la persona de Dios? Entonces yo creo que podríamos aseverar de que Dios existe y que Dios es un Dios relacional que quiere estar con nosotros. Pero Jesús seguía revelando a los discípulos más aspectos de la realidad. En versículo 18 dice: un día Jesús estaba orando a solas cuando llegaron sus discípulos y preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Y sabes, nosotros podemos seguir haciendo esa pregunta hoy en día y seguimos recibiendo respuestas diversas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente quién es Jesús? Bueno, algunos dicen: Jesús fue un buen maestro, Jesús fue un sabio, Jesús fue un engañador, Jesús fue un hombre malo, Jesús fue un budista. Algunos dicen que Jesús se fue a la India y fue cuando regresó vino con ideas budistas para enseñar a los judíos. ¿Quién es Jesús? ¿O qué dice la gente acerca de Jesús? Y eso siempre uno ha tenido respuestas raras. Pero Jesús ahora se lo cambia. Dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? Pedro responde: eres el Cristo de Dios. Eso es. Ahora Jesús estaba haciendo una pregunta acerca de el lugar o la dónde es que encaja Jesús dentro de la realidad. Ahora la respuesta de Pedro es interesante. Dice: tú eres el Cristo de Dios. Ahora, Cristo no es el apellido de Jesús. No es que en su carnet dice Jesús H. Cristo. Cristo era la manera griega de decir Mesías. Tú eres el Mesías, el ungido, el prometido de Dios. Has venido de Dios como ha prometido Dios. Ahora, ¿dónde lo prometió Dios? Lo prometió en la Biblia, en las Escrituras, con las profecías del Antiguo Testamento, apuntando a un hijo de David, apuntando a un profeta que vendrá, apuntando a un siervo que será la representación de Israel. Todos sabían que iba a llegar un tal alguien. Y Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. Ahora, en Lucas no se registra la respuesta de Jesús, pero en Mateo tenemos la respuesta. Dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús dijo: la cachaste, entendiste, Pedro, te felicito. Y uno de los aspectos de la realidad que estaba mostrando a través de la respuesta de Pedro es de que la manera en que Dios se ha dado a conocer es a través de la Biblia. Ahora, esto suena quizás algo obvio dentro del contexto de una iglesia, pero ¿cuántas veces hemos estado en conversaciones donde como que decimos: bueno, sí, está bien, pues tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, tú tienes tus escritos, yo tengo las mías, pues a mí me sirve, pues cada quien, ¿no? Y no, la manera en que Dios se ha dado a conocer no ha sido a través de ningún otro escrito excepto la Biblia. La manera en que podemos entender la naturaleza de Dios es a través de la Biblia. Jesús, cuando vino, no vino de la nada, no era como que: wow, ¿y esta persona quién es? ¿Quién será? ¿De dónde vino? No, Jesús se presentó como el Cristo, el Mesías, indicando que todo lo que iba revelando la Biblia era cierto. Entonces, la respuesta de Pedro da a entender de que la realidad que tú y yo ocupamos, tú y yo y el ateo de la esquina y la otra persona que no ni siquiera ha escuchado acerca de la Biblia, pues la realidad que ocupamos es que Dios se ha revelado a través de la Biblia. Y vuelvo a decir, las percepciones son diferentes, las experiencias son diferentes, pero la realidad que ocupamos es una donde la Biblia es la revelación de Dios. Y no solamente eso, sino que el tema central de la Biblia es la redención de la humanidad a través de un Salvador. Porque hay personas que dicen: bueno, la Biblia, sí, bien, palabra de Dios y todo, ¿y para qué? ¿Y qué dice la Biblia? Ah, no, la Biblia tiene un montón de cosas, un montón de historias, es muy interesante, tiene salmos y proverbios y me ayuda con mi día, ¿no? La Biblia existe para darme fuerzas cuando ya no puedo más, y entonces agarro el versículo del día y digo: ah, justo era lo que yo necesitaba. ¿Cómo es? En pastos delicados me hará descansar. Gracias, Dios, por tu Biblia. Sigamos. Y ojo, no digo que la Biblia no tiene versículos así que te ayudan justo en ese momento, pero eso no es el propósito de la Biblia. Hay una temática, hay una idea central, y es el hecho de que cada vez que el ser humano decide rebelarse, ir en contra de Dios, hacer las cosas como Él quiere, solamente trae destrucción, caos y muerte. Y Dios en su amor siempre ha querido colaborar con el ser humano y no se ha rendido. Entonces siempre rescata al ser humano y siempre tiene ese plan. Entonces escoge una familia, dice, yo voy a mostrar a todas las naciones cómo es que qué funciona o cómo funciona vivir en dependencia de Dios. Pero aún esa familia como que no la cacha, entonces tiene que rescatarles vez tras vez tras vez. Vemos en el ciclo de los jueces cómo es que ellos se rebelaron. Dios levantaba a alguien que les rescataba y después servían a Dios por un tiempo, pero después una vez más se rebelaban. Y era como que esto no funciona, necesitamos un rescate para la humanidad. Porque el humano en sus fuerzas no se puede salvar. Cuando el humano quiere actuar de manera independiente de Dios, solamente resulta en muerte. Necesita un nuevo corazón. Necesita una nueva manera de relacionarse con Dios. Y eso es el punto de la Biblia. Entonces, si entendemos la realidad de la vida, si entendemos la realidad que ocupamos, es de que Dios existe, es de que Dios quiere relacionarse con nosotros, es que Dios se ha revelado por medio de la Biblia, y que el tema central de la Biblia es la redención del hombre a través de un Salvador, es la necesidad de un Salvador. Pero después hay una última parte que era muy difícil aceptar. Porque para un buen judío esto todo era chido. Yo sé, eso lo entiendo. Pero después tenemos a Pedro que acaba de decir algo increíble: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el siguiente versículo Jesús le dice algo. Dice: Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. ¿Cómo? O sea, acabo de decir algo increíble, acabo de decir algo verdadero, acabo de decir, y Jesús dice, pero no se lo cuentes a nadie. Y después continúa Jesús, les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Ahora, ¿por qué será que Jesús quiere censurar a los discípulos? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿No es raro? Bueno, yo creo que la razón por la cual lo hizo era porque, aunque el judío aceptaba de que sí, en algún momento tiene que venir un Mesías, tiene que venir una persona, que el tema central, el rescate, etcétera, etcétera, ellos tenían expectativas distorsionadas. Y no iban a aceptar el camino de Jesús, de ser entregado, de morir y de resucitar. Eso no lo querían. Ellos querían un rey, un rey que iba a reinar. Fíjate lo que dice, hay otro escrito de los Salmos de Salomón. Vuelvo a decir, no es la Biblia, pero son los escritos de las expectativas mesiánicas de los judíos. Checa, dice: he aquí, oh Señor, levanta sobre ellos su rey, el Hijo de David, en el tiempo que tú veas, oh Dios, para que reine sobre Israel tu siervo, y cíñelo de fuerza para derribar a los gobernantes injustos y para limpiar a Jerusalén de las naciones que la pisotean hasta la destrucción. Eso es lo que querían los judíos para el Mesías. Ahora hay un detalle súper interesante en Juan, no se encuentra en Lucas, pero hablando acerca del mismo suceso, la alimentación de los 5,000, lo que acabamos de leer, hay un detalle que Juan graba después de que los alimenta, como que parece que ya comieron, estaban saciados. En Juan capítulo 6, versículo 14, fíjate, dice: al ver la señal que Jesús había realizado. ¿Qué señal había realizado? Les alimentó. Si alguien alimenta 5,000 con dos panes, cinco panes y dos peces, ok, hay algo que está sucediendo. Dice la gente empezó a atar cabos y empezó a decir: en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo. Pregunta, ¿estaban errados? No, o sea, era correcto su diagnóstico. Dijeron: aguanta, yo creo que este es el Mesías, este es el Hijo de David, las cosas están sucediendo. Pero mira cómo responde Jesús. Dice: pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea, Jesús tenía un plan que la gente no iba a aceptar. Y él no iba a arriesgar ese plan dándose a conocer como aquello que era el Mesías. Pero las expectativas de la gente iba a distorsionar, iba a echar a perder su plan. Por lo tanto, cuando se lo revela a los discípulos, le dicen, pero calladitos, por favor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí. Porque mi plan es diferente a lo que piensan los demás. Porque es necesario que el Hijo del Hombre muera y sea resucitado. Entonces, tenemos una realidad de que Dios existe, de que ese Dios quiere relacionarse con nosotros, de que ese Dios que se quiere relacionar con nosotros se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de la Biblia, que el tema central de la Biblia es la necesidad de un Salvador, y por último, que la manera en que Jesús iba a llevar a cabo su plan de redención es a través de la muerte y resurrección. Esto es la realidad. Esto es la realidad para ti, para tu familiar que no cree, para el ateo de la esquina, para el perro del otro vecindario. O sea, esto es la realidad objetiva. Y es más, estamos al otro lado de su muerte y resurrección. La censura para los discípulos en aquel entonces ya no aplica a nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando asciende? Dice, ahora toda autoridad me es dado en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y sean testigos. Cuéntenle a todos. Avísenle de que esta es la realidad en la cual viven. Pensando una vez más en esos pobres soldados japoneses. Qué lástima desperdiciar una vida basada en una fantasía. Y cuando llegaron las personas para decirles la verdad, no sé, no creo que lo hicieron con un espíritu de prepotencia para decir, ja, lo que tú piensas no es cierto, nosotros ganamos. No, a lo mejor era con un deseo de ayudar. Pobre, no gastes un minuto más en aquello que no va a llevar a la nada. Nosotros queremos mostrarte de que no has estado viviendo según la realidad de las cosas. Y había un deseo de que pudieras reconocer de que la vida no es tan así como tú pensabas. Ahora pregunta, ¿cómo habrá sido para uno de esos tipos, uno de esos soldados japoneses? A lo mejor hubiera sido difícil. Ojo, yo estudiando la historia dicen que cuando los encontraban no hacían contacto directo con las personas, sino que tiraron panfletos. Así es, mira, todo bien con Japón y Estados Unidos, ya no hay broncas, ya no hay emperador. Y la invitación era que entraran a vivir según la realidad de las cosas. Pero ¿qué tendría que reconocer ese soldado? ¿Tendría que reconocer de que su vida estaba yendo un rumbo que solamente terminaba en muerte y nada fructífero? ¿De que todo lo que había hecho hasta ese momento pues no servía de mucho? ¿Tenía que reconocer que estaba errado, que se había equivocado? Yo estoy seguro que algunos hasta dijeron, ¿sabes qué? No me importa, voy a seguir viviendo mi versión de la realidad hasta que yo muera. Pero las personas que lograron darse cuenta pudieron vivir el resto de su vida según la realidad y pudieron disfrutar una vida que por lo menos se acordaba a lo que era real. ¿Por qué no aceptamos esto? Porque tengo que darme cuenta que todo lo que he vivido hasta ahora en mis fuerzas no sirve de nada. Porque tengo que darme cuenta que la dirección en la que va mi vida termina en destrucción y muerte. Porque tengo que darme cuenta que he estado al otro lado de la historia y no viviendo según la realidad. Y hay personas que prefieren morirse así. El problema es de que esto se trata de la eternidad. No vale la pena. Jesús está invitando a la realidad como realmente es. Y les estaba mostrando de que la realidad del Mesías es de que tiene que morir, ser resucitado al tercer día. Y desde aquí en adelante el rumbo de Lucas ahora cambia. Ahora todo tiene que ver con su viaje, su descenso a Jerusalén. ¿Cómo es que él va llegando a ese momento? Y es curioso lo que es la próxima escena que tenemos con Jesús y los discípulos. Bueno, solamente tres discípulos, porque hay un círculo más íntimo con Pedro, Jacobo y Juan, donde les invita a entender la realidad de manera más impactante. Les lleva a una montaña y revela su gloria y muestra quién es de verdad. Ahora, esto no era una fantasía, era la realidad como realmente era. Entonces, quiero volver a la pregunta que hace Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar de qué lado de la realidad tú estás. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, si la respuesta no es eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cualquier otra respuesta, escuchen bien, es una fantasía, es una mentira, es un simulacro, no tiene nada que ver con la realidad así como es. Ahora, quizás dices, ay, ¿qué palabras tan exclusivistas? No estoy siendo exclusivista, simplemente estoy reconociendo de que esta es la realidad. Y que cuando yo me extiendo hacia otras personas, lo hago con un corazón deseoso de que ellos puedan entender de que la invitación hacia la realidad también aplica para ellos. Es un deseo que nace de la compasión, para que ellos puedan abrir sus ojos y dejar a un lado las mentiras, para llegar a la luz de la realidad. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? La respuesta también tiene que ver con cómo vives tu vida a diario. Porque cuando Jesús dice, no estéis afanosos, no se preocupen, no entienden que tienen un Padre que sabe todo lo que necesitan. Después nos damos la vuelta y vivimos de manera práctica, negando la presencia de Dios, negando la compasión de Dios, negando la generosidad de Dios, pretendiendo de que Dios no es así. ¿Quién es Jesús para ti? Tu vida, tus acciones, tus pensamientos se apegan con la realidad así como es. Jesús nos invita a aceptar la realidad. ¿Qué va a implicar? Va a implicar una muerte. Estaba hablando con alguien ahora antes de este servicio, me dijo, wow, qué loco eso de los soldados japoneses. Dice, como que tenían que morir a su vida. Dije, sí, justamente. Se trata de una muerte de tu vida anterior. Es decir, lo único que me traigo de aquí en adelante es la vida en Cristo. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para aceptar la realidad tal cual como es, tengo que decir, lo que vino antes no tiene peso. Ahora vivo en la luz, en la realidad. Así que quiero invitarte a que puedas vivir, entender y compartir el hecho de que Jesús vino para hacer el sacrificio perfecto y crear así el camino para poder estar con Dios y aceptar esa invitación de la realidad como realmente es. Vamos a ser coherentes. Vamos a compartir desde la compasión. Esto no se trata de una competencia. Esto se trata de rescatar a aquellos que han sido cegados por mentiras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, en donde podemos encontrar a un Jesús invitando a sus discípulos a realmente entender la verdad acerca de su misión. Señor, te pido que todos puedan entender y tener como convicción la misma respuesta de Pedro, de que Jesús es el Cristo que vino de Dios. Padre, te pido que puedas incomodar a cualquier persona que quizás lucha con esta definición de la realidad. Señor, que no descanse hasta encontrar una respuesta. Señor, esto es demasiado importante como para dejar a la deriva. Señor, queremos vivir según la realidad. La realidad de que tú nos amas, de que has enviado a tu Hijo. La realidad de que la respuesta al problema del pecado se encuentra en Jesucristo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.